encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad política y judicial acostumbra a arrollarnos y hace que muchas veces pasemos por alto temas que merece que nos detengamos un poquito. Sí. Me refiero, por ejemplo, al acceso de los jóvenes al contenido pornográfico. Está muy de actualidad. Para ponerte en contexto, te voy a dar algunos datos. En el mundo hay cerca de 750 millones de páginas web con contenido porno. A todo ello hay que sumar que cada año se descargan cerca de 230 millones de aplicaciones móviles con contenido sexual. El negocio del porno por internet mueve cerca de 100.000 millones de euros al año. El 90% de los jóvenes consume contenido pornográfico, aunque esto no quiere decir que todos tengan un problema grave, ni mucho menos. Sin embargo, sí es un problema que casi la mitad de los jóvenes de España tenga su primer contacto con el porno a los 13 años. 3 de cada 4 reconoce que buscan contenidos en los que la mujer es denigrada, maltratada, violada. Otro dato más preocupante. El 60% del material pornográfico es elaborado por ellos mismos. Son los propios jóvenes los que se graban mientras mantienen relaciones. Independientemente de que luego lo suban a internet o no, a todo ello hay que sumar que la gran mayoría de los padres no saben que su hijo ve pornografía habitualmente. Estos son datos que dan una idea de la magnitud del problema. ¿Soluciones? Bueno, no es sencillo, ni muchísimo menos, pero las instituciones han empezado a tomar alguna medida. Una de ellas por parte de la Unión Europea, que pretende impedir o dificultar el acceso de los menores de edad a sitios de contenido de adultos. Para ello, quiere obligar a que las plataformas digitales verifiquen la edad de los usuarios, como muy tarde, en octubre del 27. Aquí en España el gobierno pretende adelantarse y ayer anunció que a la vuelta del verano pretende lanzar una aplicación móvil que ha llamado Cartera Digital Beta. Voy a explicarte lo que sabemos. Lo primero será descargarla en nuestro teléfono y luego pedir una acreditación oficial que demuestre que tenemos más de 18 años. El gobierno lo comprobará y lo certificará en base a través del DNI electrónico. Cuando ya tengamos esa acreditación en nuestra app, al entrar en la web en cuestión, nos aparecerá un QR. Lo escaneamos con la cámara y si todo es correcto, podremos acceder. Si no, el contenido se bloquea. En ningún caso la acreditación desvelará nuestro nombre y apellidos, tampoco el DNI. Además, esas credenciales se tendrán que actualizar cada mes y cada vez que la pidamos nos llegarán en grupos de 30. Cada una la podrás utilizar 3 veces. ¿Para qué? Como digo, para dificultar la trazabilidad del usuario. ¿Qué pasa si antes de que se acabe el mes te has quedado sin credenciales? Pues simplemente tendrás que pedir más. Bueno, por ahora solo estarán obligados a aplicar este sistema los sitios web alojados en España. El ministro José Luis Escrivá invita a que el resto lo apliquen de forma voluntaria. A los adultos les pide un esfuerzo para priorizar la protección de los menores.
Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy cómodo, muy fácil y que no va a generar ningún problema. Como todo en la vida, hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones que además, al mismo tiempo, aseguren completamente la privacidad.
Habrá que ver si esta aplicación es efectiva o si es un intento de poner puertas al campo. Lo cierto es que tenemos un problemón con el acceso de los menores a la pornografía y que hay que intentar, cuando menos, buscar soluciones.
Expósito,
La Linterna.
El protagonista del día ha sido, no te sonará, pero ahora te explico, Miguel Ángel Serrano. Su nombre puede que no diga nada, pero es el primer exalto cargo de la Junta de Andalucía que sale de la cárcel después de que el Constitucional anule su condena. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, denuncia que el Tribunal de Garantías está borrando la corrupción del PSOE.
Es lamentable ver cómo el Tribunal Constitucional está borrando, sí, borrando, la corrupción del Partido Socialista y evitando de esta manera que tenga que ser Sánchez quien tramite los indultos a sus compañeros del Partido Socialista de Andalucía.
En cuanto a la ley de amnistía, más allá de los líderes del proceso, hoy hemos sabido que un juzgado se la ha aplicado a los 46 policías investigados por las cargas del 1 de octubre. Nuestro compañero Juan Baño ha hablado con uno de sus agentes. Juan, ¿qué te ha dicho? Buenas noches.
Vergonzoso y deshonroso, así lo ve uno de los 46 policías nacionales que acaban de ser amnistiados por el mismo juez de Barcelona que durante 7 años, recuerda a la gente, se ha negado a admitir lo que ahora acepta. Son, dice, moneda de cambio.
Nos ha utilizado como moneda de cambio para decir, no, es que no solo se amnistían independentistas, es que los policías también se van a favorecer. No, perdone, yo me hubiera favorecido, si hubiera salido condenado, me hubieran amnistiado como ellos. Yo no he llegado a un juicio. Entonces yo sigo siendo tan inocente como Begoña Gómez o como cualquier imputado que hay en España.
De hecho, el juez admite que aunque debería ser en juicio oral donde se resolviese si estamos o no ante delitos de torturas, como mantienen las acusaciones independentistas, debe tomar en la decisión porque solo tiene 2 meses de plazo para aplicar la ley de amnistía. Asociaciones secesionistas como ONIO o la Asamblea Nacional Catalana dicen que recurrirán esta decisión. El juez afirma que las actuaciones policiales fueron de escasa duración dentro de la maniobra policial de entrada y salida de los colegios electorales el 1 de octubre.
También ha sido noticia la aprobación de la mayor oferta pública de empleo de la historia. Más de 40.000 plazas para nuevos funcionarios y puestos en la administración. Son casi 600 plazas más que las de hace un año. La oferta llega, eso sí, sin el apoyo de la mayoría de sindicatos que advierten de que era necesaria una oferta mayor para paliar el problema del millón de interinos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Del total de plazas, más de 31.000 son para puestos en la Administración General del Estado, es decir, dependen del Gobierno, son los funcionarios que prestan los servicios de todas esas áreas que gestiona directamente Moncloa, como la Seguridad Social o la DGT, así que no incluye a los trabajadores que dependen de las comunidades o de los municipios, como son los del ámbito sanitario o los de la educación. De todas esas plazas de las que hablamos, hay unas 20.000 de acceso libre, es decir, que cualquiera puede optar a ellas, y las otras 10.000 serán de promoción interna. Completan esa oferta pública de empleo las más de 8.600 plazas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 3.000 para Guardia Civil, 2.800 para policía y 2.600 para militares.
Más cosas. El gobierno ha reunido hoy al comité de crisis tras los 6 crímenes machistas del fin de semana pasado. Según la ministra Ana Redondo, es pronto para analizar estos casos concretos y ha defendido el sistema de prevención, aunque admite que hay que mejorar los mecanismos de detección. David Casado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El sistema funciona. Así lo ha defendido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la 8ª reunión del Comité de Crisis. Además, ha apuntado que la lucha contra la violencia de género es la seña de identidad y un eje de la agenda política del gobierno. Sin embargo, tras los últimos casos de crímenes machistas, ha admitido fallos a la hora de proteger a las víctimas, señalando que el machismo es un problema cultural muy difícil de erradicar y ha cargado contra aquellos que niegan que existan estos comportamientos.
Estamos viendo que ese repunte de discursos negacionistas está alentando a hombres que tienen pues ese machismo más acendrado y que por lo tanto no ven en esos discursos pues más que un aliento a su actuación.
Redondo ha anunciado que habrá una mayor coordinación con otras áreas como los servicios sociales o la atención primaria. De hecho, mañana se reunirá con el Ministerio de Sanidad para reforzar la detención precoz.
Del exterior, hace un rato hemos conocido que la justicia ha retrasado hasta septiembre la ejecución de condena a Donald Trump por el caso de Stormy Daniels, ya sabes, la actriz porno a la que pagó con dinero público a cambio de su silencio. El juez quiere ganar tiempo para analizar la sentencia del Supremo que ayer otorgó inmunidad parcial a Trump por sus actos como presidente. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La sentencia del Tribunal Supremo sobre la inmunidad del presidente de los Estados Unidos tiene ya su primera consecuencia. El juez del caso penal contra el expresidente Trump, la falsificación de documentos para ocultar el pago a una actriz de cine para adultos, ha retrasado la sentencia de este caso, prevista para la semana que viene, hasta el 18 del próximo mes de septiembre. El juez del caso quiere estudiar el posible impacto de la sentencia del Supremo en el primer proceso penal a un presidente de los Estados Unidos. Un jurado declaró culpable a Trump de 34 delitos de falsificación. Por otra parte, el presidente Biden se reunirá mañana con un importante grupo de gobernadores demócratas para abordar su candidatura en las próximas elecciones presidenciales tras la debacle del debate con Trump. Biden concederá también una entrevista televisiva en máxima audiencia el próximo domingo.
Y según el Estudio General de Medios, este programa, La Linterna, cerramos temporada con más de 1 millón de oyentes. Somos líderes en esta franja nocturna. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Según el EGM, en COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. El primero, Carlos Herrera y Herrera en COPE. Sigue creciendo. 2.665.000 oyentes le eligen a diario para estar informados. Tiempo de juego también crece. Sigue liderando como número uno de la radio deportiva española. 1.889.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González y Manolo Lama. También sumamos el liderazgo del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes. Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y nuevo récord también para Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes. En definitiva, COPE lidera el crecimiento de la radio con 3.653.000 oyentes diarios. Crecemos en todos nuestros programas, también nuestras emisoras musicales Cadena 100, Rock FM y Megastar, además de la escucha en directo por internet.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Os acordáis de la primera vez que cumplisteis un sueño de esos sueños de nuestra vida? Ir a un partido de fútbol al estadio y que ganen los tuyos, claro. Viajar a un país lejano, ver el mar. Bueno, eso es lo que han conseguido 60 personas mayores de la residencia Centro Campolar Bierzo en Bembibre, León. Un sueño cumplido gracias al esfuerzo y trabajo del personal de la casa. Memorias frente al mar. Así han llamado a esta aventura que empezó el pasado mes de octubre. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Desde hace años esta residencia organiza muchos talleres de terapia ocupacional y uno de ellos es el de artesanía, recomendado para tratar enfermedades como por ejemplo puede ser el Alzheimer, además de mejorar algunas de las dolencias de los residentes.
Se entrenan habilidades para poder lograr conseguir una mayor actividad tanto motriz como cognitiva.
Nuria Gil, terapeuta ocupacional del centro. En esos talleres fabrican vasos, diseñan pendientes, cosen salvamanteles o hacen peluches. Nuria pensó que un viaje hasta el mar sería una buena forma de que los mayores recuperaran sus recuerdos.
Sí, que volvieran a recordar la sensación de la playa, incluso para muchas personas con mayor deterioro, pues la sensación del agua, de la arena. Además, el taller en sí les ayuda en todas sus capacidades cognitivas para la orientación temporal. Pues hay gente que a lo mejor en un momento dado puede no recordar cuál es el día de la semana en el que estamos, pero sí sabían que estaban en el taller de artesanía, que había que coser.
Así que 60 ancianos emprendieron este fantástico viaje, pero claro, el desplazamiento había que costearlo. Y por eso se les ocurrió aprovechar las manualidades que habían realizado en los talleres.
Con esos productos pudimos hacer un mercadillo navideño en el centro comercial para poder conseguir el dinero para ir al viaje. Estos productos se elaboraron gracias a que la Asociación de Rotarios de Ponferrada nos donaron las telas y los materiales necesarios para poder elaborar tal cantidad de productos para estar una semana vendiendo en el centro comercial y de ahí poder sacar tanta cantidad de dinero.
El mercadillo estuvo operativo 5 días, entre el 12 y el 17 de diciembre, solo 5 días. ¿Y sabes cuánto sacaron? 2.500 euros. Bueno, pues una vez conseguido el dinero, el viaje estaba cada vez más cerca.
El autobús ya preparado y el 25 de junio salieron de la residencia en León con dirección a la playa de Poniente, en Gijón. En un estupendo autobús recorrieron esos más de 220 kilómetros que separan ambas ciudades.
Solo,
eso es. No pesaban, eso decía, solo las casi 5 horas de viaje. El mes de junio en Gijón había sido lluvioso, habían pasado bastante frío, pero aquel día fue espectacular.
Mira, la María tiene 73 años y graves problemas de vista. Al mercadillo había aportado unos vasos, unos pendientes que tuvieron mucho éxito. Para ella todo este trabajo era muy especial porque por fin, por primera vez en su vida, iría a la playa.
Sí, sí, fue la primera vez y muy bien, me lo pasé fenómeno. Muy contenta de poder haber estado en la playa y haber colaborado con toda esta gente. Anduvo un trozo, me metí 2 veces. Sí, 2 veces. Estaba buenísima.
Hombre, como no va a estar buena para Ana María, para algunos será la primera vez, pero para otros suponía un reencuentro después de muchos años sin ver esa playa y sin tocar esa arena. Ana es de Málaga, tiene 77 años y tiene principio de demencia.
Yo perfectamente. Ahora, lo que pasa es también es que yo no he tenido nunca costumbre de bañarme en la playa. Y sí, me gusta ir a la playa, pero no bañarme. Sí, la arena, sí, claro. Y luego cuando comimos allí también estaba claro.
El viaje terminó con una